Las 9 menos 20 en la República Argentina, en la ciudad de Rosario. Arrancamos con sol, sol pleno, ahora está completamente nublado. Y nosotros tenemos el gusto de recibir y agradecerle desde ya la deferencia a Carlos Melconian, una persona que no hay que hablar demasiado, no hay que presentar, no hay que hacer una presentación, todos sabemos de quién se trata. Buen día, Carlos, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, todo bien.
Gracias por el llamado.
No, por favor, gracias por atendernos. En esta cuestión, futbolizando un poco la política, fue la incorporación más importante del equipo de Patricia Bullrich. Es como que te puso la camiseta número 10. ¿Por qué? Porque la economía es un... Quizás, no sé si el principal problema que hay en la Argentina, porque tenemos mucho, pero es de los más importantes para intentar vivir mejor, Carlos. ¿Por qué aceptaste? Porque digo, vos sos una persona, tenés 66 años, tu vida en la cuestión privada te da la posibilidad de, en este momento, a lo mejor, encarar con mayor tranquilidad y no meterte en esto que es un pandemonio.
Bueno, tiene dos respuestas el hecho de estar ocupando el rol que uno está ocupando ahora. Uno es personal, casi uno diría de toda la vida, con altibajos, con idas y vueltas, pero uno es personal, es el de la vocación, el de querer hacer algo por el país. Esas cosas no nacen espontáneamente, mucho más sabiendo que estos no son países estables, anglosajones, el nuestro, en donde el funcionario de turno ocupa un cargo gerencial casi como si estuviera en el sector privado, va a trabajar todos los días y se vuelve a su casa, gana prestigio y tiene un buen sueldo. Eso no es. Por lo tanto, la cuestión vocacional está, es una vocación rara, porque yo casi lo he hecho fuera de la actividad política. Solamente he sido funcionario un año como presidente del Banco de Nación. Y bueno, lo de los altibajos, que esa vocación va, viene y se va manifestando de distintas maneras, tienen que ver con que de repente... Si uno agarra, que no es, es raro en la Argentina, pero si uno viera que la cuestión está estable, que un funcionario sucede a otro y no pasa nada, que una administración reemplaza a otra y no pasa nada, que hay políticas de Estado, que hay estabilidad, que hay calidad de bienes públicos, que Argentina es un país que empieza a recibir y no expulsar gente y demás, esa vocación se puede ir apagando. Ahora, en la medida que pase lo contrario, es donde ahí se despierta el indio, porque, a ver, puede ocurrir, y no estoy criticando a nadie, pero es muy difícil ver lo que pasa en el país y mantenerse al margen cuando existe esa vocación. Entonces, eso puede haber gatillado, porque en el sub y baja de la vocación y las ganas, evidentemente hoy esto está en un máximo, porque me da la impresión que frente a todos los problemas que tiene Argentina, los que queremos con espíritu colaborativo hacer algún aporte, bueno, es el momento. Eso en el lado personal, pero no quiero dejar de lado el tema institucional, porque como parte de ese querer hacer algo, nosotros venimos trabajando hace casi 2 años en el IERAL de la Mediterránea, que es el instituto o uno de los institutos de mayor jerarquía que tiene la Argentina históricamente hablando, que ha sido protagonista de una parte de la historia argentina y quiere volver a hacerlo. Entonces, de ahí estábamos preparando, estamos, una salida a todo esto. Es lo que se llama un plan, claro. Un programa, no una cosa oportunista para aplicar de tanto en tanto, porque ahora se da la circunstancia, entonces uno toma esa decisión, que políticamente conviene, nada que ver.
Digamos que no te alteró el ritmo de vida, que no es que tuviste que salir a hacer cosas solas, porque ya lo tienen estudiado.
Eso lo veníamos trabajando y lo pusimos a disposición, claro, de los candidatos. Siempre hemos dicho eso, sin ninguna filiación política, no mucho menos. Está hecho para el país, para la Argentina. Bueno, de los candidatos que van a la elección, Patricia Bullrich se interesó personalmente por el tema, y se fue el orden de causalidad. Institucionalmente se le hizo la propuesta, y dado que se trata de hacer un aporte al país y a la Argentina, quienes dirigen la Mediterránea han estado dispuestos a hacer este aporte. De nuevo, es para el país.
Estamos charlando con Carlos Melconian. ¿Cómo se hace, Carlos, para convencer a la gente? Milei, después hablaremos de Milei, alguna reflexión, pero Milei creo que desnudó el hartazgo del pueblo hacia con la política o los políticos, y ahora vos entraste a jugar tu partido con Patricia Bullrich y a tratar de remontar un resultado en un momento muy difícil, y la pregunta es ¿cómo hacés para convencer a la gente que el camino es por donde van ustedes?
Bueno, primero yo entro como uno más a colaborar como un gran grupo de trabajo. Es decir, lo primero que quiero manifestar públicamente es que estoy haciendo mi aporte como todo el resto. Acá no hay... yo soy tan futbolero como voy, escuché lo de la número 10 y demás, no hay drama, pero el primero que no se la cree soy yo, porque acá el que se la cree pierde. Así que el primero que mi aporte, y el aporte de casi 100, ayer contaba, profesionales que ya estamos en esto, es desinteresado y para la República, y somos todos lo mismo. Acá lo más relevante de todo a la hora de los bifes es la mano de obra talentosa y decente. La segunda cuestión es que yo he destacado las ganas de dos tercios de la sociedad argentina de ir por un cambio. Y hasta ahí hablo de los rivales. Porque yo, la verdad, que me he aburrido de personalizar este momento político de Argentina. Entonces, realmente lo despersonalizo. Acá lo que importa es que dos tercios de la gente quiere un cambio. Y tenemos que llegar con ese cambio hasta octubre. Lo único que me preocupa es que en el camino algún candidato pueda entrar a enturbiar parte de ese cambio y que confunda a sus votantes. Nosotros vamos a seguir con la idea de cambio. Entonces, como esto es una campaña política y se cruzan cosas, si yo tengo que contestar, contesto. Pero la verdad que a mí me importa poner en el centro los problemas que tiene la gente, porque si no, la campaña se agota en fulano, en el centro del ring y en todas esas cosas. Porque si yo fuera votante, veo que hace no sé cuántas semanas supuestamente los que tienen que arreglar el país se la pasan mirando al ombligo y hablando de su problema, y si fulano, y si mecano, y si el debate. Yo soy respetuoso de todo eso, pero la verdad es que mi cabeza está puesta hoy en cómo se transita este tiempo. Es muy importante lo que acabas de preguntar, porque vos tenés que convencer y seducir, te guste o no te guste, porque tenés que ser vos. Y sé que sería lo más relevante de personas como nosotros que trabajen en las distintas alternativas, que tengamos puesto la cabeza en el post 22 de octubre o 19 de noviembre o 10 de diciembre, que es cuando empieza la oferta de soluciones. O sea, afortunadamente, y no lo veo en el resto, a mí me desborda, debo admitirlo, decirle la verdad a la gente, me desborda. No puedo ni me dejo coachear, y no tengo un mensaje acá, otro en privado, otro mañana a la mañana. Entonces, me preocupa que no sé en qué anda el resto, porque yo, a mí la tranquilidad personal y el compromiso que estamos tomando, y por eso a tu pregunta le respondo, porque estamos en condiciones de... Nosotros, mientras vos y yo estamos hablando ahora acá, hay 100 tipos laburando. Y 100 tipos son 100 tipos. Y hay lugares que ocupar. Y el 11 de diciembre vos tenés que decir, voy a hacer esto, esto y esto. Y después viene el 12, y después viene el 13, y después viene el 14. Vos no te podés calentar en pensar qué vas a hacer el 22 de octubre o el 19 de noviembre, porque decís, primero tenemos que ganar y después vemos qué hacemos. Que si nos quedamos fuera, ¿qué mierda hacemos? Ese es el razonamiento habitual. Y a mí eso me preocupa mucho, porque yo veo que hoy faltan 3 semanas para la elección. Y de un lado no sé cuál es la oferta, y del otro lado veo que van y vienen.
Claro.
Bueno, nosotros hace 2 años estamos preparando una propuesta, y estamos a ponerla ahí el primer día, y por supuesto empezar a hacerse camino al andar.
Ahí...
Entonces, si yo fuera un votante, le doy mucha bola a lo que estoy diciendo, mucha bola. Después está la personalidad, el liderazgo, pero lo que ustedes van a hacer.
Claro. Hay dos palabras, Carlos, que se replican en cada elección desde no sé qué cantidad de años, particularmente desde que tengo uso de razón, cada vez que vamos en busca de una elección. La pobreza y la inflación. Cada vez es más grande la pobreza y cada vez es mayor la inflación. Llegamos, bueno, después de aquella hiperinflación.
Con el máximo de los respetos, a mí la palabra es una. Porque la otra es consecuencia de esa una.
De esa misma, claro.
La palabra es inflación. Estamos perdiendo el tiempo con la bimonetariedad, la dolarización, no sé qué, el otro. La palabra, acá hay una única palabra. Yo sería me sentiría absolutamente realizado. Si conecto esto con tu primer pregunta, y después de, dirías vos, a los 66 años haber vivido menos de 10 de estabilidad, y que recorriendo el mundo uno sabe no cómo funciona el mundo por los libros, sino porque ha estado. Yo me sentiría recontra satisfecho, y dado siguiendo tus palabras, me retiraría ese día. El día que la gente entienda y diga, no, a usted no lo quiero por esto, no, a usted no lo quiero por esto, no, a usted no lo quiero por esto, a usted sí lo quiero por esto. El día que entienda el rol de la estabilidad. Porque un minuto hagamos el ejercicio. Estabilidad es si todos los días las cosas valieran lo mismo.
Claro.
Si vos no te tenés que apurar para comprar, si podés comprar a pagarlo en 10 años, si siempre vale lo mismo. Ojo, no quiero engañar, vos ganarías lo mismo también. Siempre vos, por el mérito, te subirías del salario, por escalar te subirías del salario, porque cambiás de laburo te subirías del salario. Vos el día 30 cobrás y no te tenés que apurar a comprar, no tenés que ir a llenar ninguna alacena. El día 20 no tenés que decirme que quedé sin quita. Empiezan las ofertas, ves que bajan los productos en las liquidaciones, ves que te dice pague los 12 cuotas, pero no, de la hora 12 lo hacen los ricos en la Argentina, sino de la pendejada que no se lo puede comprar en un pago. Eso existe, no es una película de Disney lo que estoy contando, eso existe acá al lado en Uruguay. Entonces, vos me decís, ¿dónde te sentís hecho? Y si algún día, imagínate que la gente tenga que votar al tipo, no que promete, porque por ahora es una promesa, sino que garantiza eso. ¿No te imaginas lo que es eso? ¿Vos sabés qué parece? Si algún tipo en este momento desgraba lo que estamos hablando, cree que somos dos boludos hablando de cualquier cosa y que perdiste tiempo en esta nota. Entonces eso existe. Vos me decís, ¿cómo seducís a la gente? Y yo le digo, eso existe.
Eso es lo que yo creo que la gente quiere escuchar. Hay otras cuestiones también que...
Es que fíjate que estamos usando la nota para esto. Sí, sí. Ni yo sabía lo que vos me vas a preguntar, ni vos sabés lo que yo te voy a contar. Y yo agarro esta nota, te lo juro, por lo más sagrado. Porque para mí lo más importante es la espontaneidad de una nota. Porque a mí me dicen, usted debe saber que este Carlos que quiere que te pregunte. Lo que vos quieras, que sé yo, que quiero que me pregunte. Entonces, hace 10 minutos estamos hablando. En una de esas, aburrido para la gente, porque no puteamos ninguno, no carajeamos ninguno, no dijimos fulano no sé qué, no hablamos de la bimonetaria, no, estamos hablando del problema de la gente. Entonces vos me decís, ¿cómo seducir? Le dije, mirá, vos sabés que discutí un loco a la mañana, y le dije, hablaron, y hablaron de una cosa, parecía una película de Disney.
Lo que pasa es que hay una realidad que todos conocemos. Vamos a tener una buena cosecha, porque nosotros vivimos una provincia que fue muy castigada por la naturaleza, pero eso se da una vez, no es algo que se repita todos los años. La cosecha va a estar muy bien, está Vaca Muerta, está el litio. Digo, Argentina ya da la sensación que es infundible, no hay manera, es un término a lo mejor que ni existe, pero es infundible Argentina, y eso brinda siempre una expectativa de que alguna vez tengamos que... A mí me suena hasta indigno el tema de los bonos. Los bonos me parecen una cosa tremenda. Para el que lo tiene que pagar, y el que lo recibe va y lo busca, y no digo con alegría, pero bueno, por lo menos recibe algo más que lo necesita. Pero sería fantástico que no haya bonos, que se pueda aprovechar la riqueza del país de una vez por todas.
En esta película de Disney que estamos hablando, no hay bonos por definición, porque el bono, el famoso bono, es un paliativo, y soy bueno para eso, es un paliativo de la inflación. Ni quiero hablar del bono o el plan como un instrumento para mantener el cautiverio a través de un liderazgo supuesto social, mantener el cautiverio como hacen los punteros a un conjunto de gente. Porque el bono puede ser subproducto de la malaria que estamos hablando, o puede ser que quiero mantener cautivo como líder supuesto social a un conjunto de personas, primero. Segundo, infundible hasta ahí, porque es con costo. Cuando un pibe se la toma de acá, es que para el pibe es fundible. Cuando es al Banco Central, está fundido. Cuando ve que un tipo tiene una tarjeta que va y hace 48 extracciones, y qué sé yo, ahí hay un curro de alguien que se está encargando diariamente de fundirlo. Entonces, si yo veo que vos laburás, estás en una casa que laburás, pero hay dos miembros de la familia que a la noche van al casino, al casino, vos decís, che, esto es infundible, claro. Pero no me puedo comprar una pilcha, o no puedo cambiar la casa, ¿por qué me está yendo la plata esta? Yo laburo y esto es infundible, pero veo, después no aparece. Entonces eso hay que cortarlo igual, digamos. El mérito de la Argentina o el activo de este generoso país que Dios nos dio por su geografía, con tantas cosas que se pueden producir y demás, es que no se lo fumen en el camino. Porque vos fíjate, muchas veces cuando se distingue entre países, y esto que voy a decir es totalmente cierto, hay países en el mundo que tienen estabilidad, pero tienen la estabilidad de los cementerios. Y vos me decís, ¿por qué? Y porque no sabes si este país por dónde crece. No quiero, para no ofender a nadie, nombrar a ninguno.
Sí, pero he conocido el que... Claro, en algunos lugares el hijo tiene el mismo trabajo que el padre, y así por generaciones, bueno, y no puede...
Claro,
nunca,
pero vos decís, estos son, claro, países que... Che, ¿esto cuánto tiene de inflación? Cero.
Pero nadie avanza.
Una cosa, claro, y yo veo que están siempre igual. Yo, claro, vengo acá abajo del aeropuerto, voy del aeropuerto hasta el hotel hace 20 años, vengo acá, está siempre igual, digo. ¿A qué sirve la estabilidad en esos países? Bueno, claro, es peor no ser estable. La Argentina, justamente lo dijiste vos, como es infundible y tirá de la teta y siempre sale leche, y entonces viva la joda. Pero vos decís, no, pará, Vos fijate que países como Irlanda o Noruega sacan leche de la teta y encuentran nuevas tetas, petróleo, cosas inesperadas, industria del conocimiento Irlanda, y en vez de fumarse toda la leche de golpe, una generación, arman sistemas en donde la guarda el gobierno, como si fuera una familia. Y dice, che, ¿por qué no aprovechamos toda esta nueva leche de estas nuevas tetas que hemos encontrado? ¿Por qué? Porque no sabemos si dentro de 50 años va a salir leche de esa teta. Y entonces los tipos arman a fondos de ahorro donde viven con los intereses de ese fondo, deciden todos los días en su parlamento qué nueva obra pública hacer, qué nuevo estándar de vida darle a la sociedad. Entonces, ¿entendés? Seguimos con más Disney todavía. Ahora, acá, como es infundible, ¿qué párrafo? ¿A quién se le ocurrió decir? ¿A quién se le ocurrió decir? Bueno, si Vaca Muerta es lo que dicen, la vamos a poner en un canuto a nombre de la República Argentina para que las próximas 3-4 generaciones vivan de esa teta monumental que Vaca Muerta. No, ya están pensando cómo mierda se la gastan y en qué se la gastan y que va a tapar este agujero y que va a tapar otro agujero, ¿entendés? Y mientras tanto sí se sigue haciendo lío, porque los mismos que critican la deuda que quedó han vuelto a endeudar, claro, o por operaciones comerciales o por YPF o por lo que fuere a la Argentina. Y entonces, por eso después, cuando llegás a la elección, puede pasar cualquier cosa. Porque vos decís, estoy aburrido, uno dice me las tomo, el otro dice no voto más, el otro dice no sé qué. Todo lo contrario. Hay que ir y votar este Disney. Hay que ir y votar este Disney. Que puede estar hecho por profesionales, con cosas estudiadas. Hay que abrochar que aunque aquel dirigente que esté en la vereda de enfrente esté obligado a poner la firma por esto. Mirá en el medio de lo que estamos hablando, la payasada que han hecho en el Parlamento hace todavía, porque todavía no es ley. Yo sí soy la gente, digo, escuchame una cosa, hace 40 años nos maltratan, hace 4 que ustedes están en el gobierno. Y 10 días antes, 15 días antes de la elección, me querés venir a coimear con que me vas a bajar un tributo, que encima no es para todo.
Sí, es y el para otro un grupo que selecto.
Y el otro que se la pasó criticando a la clase política, ahí le pone el gancho también. Ya entró en la joda antes de llegar. Ese es el formato de pensar esto.
Y por último, Carlos, para no ocupar tanto tu tiempo, porque todo es muy interesante, pero es la tentación inevitable hablar de la famosa dolarización, que parece que ya también se va estirando. Esto da la impresión que, volviendo al fútbol, es un tiro de 40 metros.
Lo bueno de esta conversación, que tu pregunta ha caído casi residualmente al final de la nota. ¿Sabes qué significa que me preguntás por la dolarización residualmente al final de la nota? Que está liquidado como tema. Claro. Si vos tenés que discutir un tema de la moneda, de un cambio drástico en la moneda, en cualquier país del mundo se puede discutir. Es una discusión parlamentaria de 2 años, de 3 años. De cuando ese país no tiene otras cosas para hacer. Esta discusión que vos decís de la dolarización, pues yo salí a la cancha hace 10 días, rasqué un poquito ahí, no me atribuyo ningún mérito, se derrumbó. El entorno del candidato en privado dice, no tiene bollete, pues, no, lo planteamos para algún día, no, va a tardar 2 años. O sea, después que como eslogan te instalaste, ya ahora lo abandonás antes de llegar. Yo, es muy importante este mensaje, y especialmente para los más jóvenes, porque si yo voy a creer en una persona que utilizó una palabra como un instrumento, chapó, que con eso se sube al ring, con eso saca voto. Y 20 días antes de tener que refrendarlo, veo que empezás a arrugar, flaco. Vos no tenés bollete. Saliste con 3 palabras a la cancha, 12 cayeron, y en una te estás casteando. De la palabra casta, te estás casteando. Dejate joder. No te tengo ninguna confianza. Eso es lo que está pasando. Y me metí en el último minuto en este tema porque yo quiero hablar de lo que viene a futuro y de los temas de la gente, no del otro.
Carlos, ha sido realmente muy amable en atendernos y entregarnos tu tiempo.
Ok, les mando a todos un gran abrazo y nos vemos pronto.
Carlos Melconian charlando con nosotros ya en el final de nuestro programa, 9:07. Nos tomamos unos minutos de Todo Pasa, pero indudablemente valía la pena. Que tengan un lindo fin de semana, ya estamos en primavera. No parece hoy, se ha nublado completamente. Suerte para todos. Chao.